¿Qué pasaba? Yo corriendo. ¿Qué pasaba con la interacción de trabajo del ciclo vital? O sea, hipótesis de diferenciación. Creo que era. Se mantiene la misma estructura. No se dice, no, mira, de una base más de menos factores, y luego más factores, y lo compartimos en menos, toca la estructura, ¿eh? Y dentro de esa, de varios factores, la clave es, ¿os acordáis cuando veíamos Tucker y Hort, por favor, Tucker y Hort, hablábamos de estratos de análisis factorial que veíamos que en el segundo estrato hablábamos de Tucker estaba fluida y cristalizada? ¿Os acordáis? Pues entonces, aquí, esas dos ideas, cambia la estructura, el número de capacidades cognitivas aumenta con la edad partiendo de una. Dice, enlaza con la teoría de inversión. La inteligencia general de las primeras etapas se invierte en experiencias de aprendizaje y al igual a la inteligencia cristalizada. Entonces dice, la estructura jerárquica se mantiene, G arriba, actitudes amplias y específicas, pero lo que baja es el número de factores. Es decir, tenemos tres estratos, pero el número de factores es menor. Y el cambio de interpretación dice, no varía con la edad. Si tiene la metáfora de inversión por la tónica, la estructura básica no varía. ¿Vale? O sea, tres estratos, pero el número de factores es mayor con el crecimiento y luego baja, aunque los niveles de generalización, generalidad de los trastornos para lo mismo, ¿vale? Luego, inteligencia fluida cristalizada, ¿os acordáis de Kattel? Dijimos, ¿no? Uno más potencial, otro más de aprendizaje. De cambios en capacidades intelectuales a lo largo del ciclo vital que se han centrado en capacidades intelectuales más que en un único factor. Esto es un factor G de todos contradictorios. Han estudiado inteligencia fluida cristalizada de dos factores. Fluida más potencial, cristalizada más adquirida. Claves, ¿por qué hay profesores eméritos? ¿Por qué? Y se me da, pero joder, claro, porque una persona de 25 años no ha parado de estudiar. Tiene un montón de conocimientos que ha seguido adquiriendo. El cerebro le va a ir más despacio, pero tiene experiencia. Entonces dice, capacidades intelectuales fluidas incrementan hasta 20 a 40 años y ahí empiezan a decrecer, no en ángulo recto. Define relacionado con el periodo de estructuras cerebrales. Y capacidades cristalizadas, dice, estables a lo largo del ciclo vital y pueden incrementarse hasta los 60, 70 años. Y, fíjate, ¿no? Y entonces se va consolidando, ¿no? Putin tiene 61. Biden, 80. Trump, 74. El chino, 68. Ah, ¿no? ¿No? Pero parece que tienen muchísima experiencia, mucha información automatizada, y muchos procedimientos automatizados. Y en suma, tres intelectuales vulnerables más influidas por daños en el estándar central y las que se mantienen por factores ambientales, ¿no? Los ancianos pueden tener puntuaciones en fin más bajas, además de por declive. Recordar, porque el cerebro está más torpe, etcétera. Por eso lo vemos más claramente cuando una persona mayor ingresa en el hospital, que se pone, ¿no? Sería alteraciones factores del funcionamiento intelectual, procesos biológicos involuntarios, trastornos físicos, ¿no? La puntuación media, o sea, quiere decir que tú tienes una persona mayor cuando estás en el hospital, ¿no? Por lo que veíamos en la depresión y la pseudodemencia, una persona mayor con una depresión intensa puede dar la impresión de que tiene una demencia, se llama pseudodemencia, ¿eh? Por el rendimiento, no porque haya un deterioro cognitivo. Dice, la puntuación media de G dependerá de la edad y de la proporción de lesiones que evalúen actitudes estables y vulnerables. Luego, plasticidad diferencia entre el medio, medio rango de funcionamiento. Se ve que es alto, en fluida con inercia mental mejora. O sea, es importante el edadismo, o en inglés ageísmo, ¿no? De age. Porque te da la sensación de que no puedes, y puedes. Y No por ello hay que olvidar la influencia de aspectos neurofisiológicos. No significa que por eso no el cerebro va a protestar más todo, pero no hay que olvidar. Y luego, la inteligencia fluida y cristalizada, recordar que los factores no son puros, no es correlación cero entre ellos, hay cierta relación, ¿no? Entonces, la fluidez se mide con actividades que quieren adaptarse a nuevas situaciones, con las que pese poco aprendizaje previo, y la cristalizada se mide mejor con tareas en las que la solución ha sido aprendida, ¿no? Hay que hacer evaluación intersujetos e intrasujeto. ¿Qué significa esto? Cada sujeto cómo evoluciona y qué pasa en el grupo, ¿no? La fluidez cae a partir de los 50-60 años y la variabilidad es similar entre grupos de edad. Y con la cristalizada no hay declive. Y la dispersión aumenta con la edad. Claro, mira, ¿usted qué hace? Pues mira, yo veo Sálvame y leo As y pronto. ¿Y usted qué hace? Yo, mira, voy a cursos, sigo leyendo. Claro, entonces, ¿qué hay que hacer para que te siga mejorando la cristalizada, pegarte una matada, ¿no? Probablemente encontrar qué te gusta y ir leyendo de lo que te gusta, ¿vale? ¿Qué pasa con la personalidad? Claro, ¿os acordáis que decíamos que el efecto cohorte, ¿no? Si cogemos ahora, tenemos gente que ahora tiene o sea, 20 años, y claro, comparamos con los que tienen 70, es toda la edad, o también ha habido el efecto de otros factores, ¿no? El otro día, hace dos semanas, venía, no me acuerdo en qué semanal, que la televisión de cadenas generalistas, ¿lo viste? Cuente que la media edad tiene 60 años. O sea que realmente los chavales de 20 años la televisión no ven bien series y ven mucho de internet. Y series, esto de, claro, entonces eso tiene que ir cambiando y adecuando el contenido a buscar entre espectadores jóvenes. 60 años, media.
Me van a quitar
su
igual pues.
Sí, yo creo que por ahí tienen que ir los tiros, ¿eh? Y que, pero en general, o sea, la 1, la 2, la 3, la 5, etcétera, la 4, la media es 60 años.
Pero ahora, la existencia de que hayas tenido uno durante toda la vida, entonces igual a los 60, como a los 60 de algo, te jubilas, te empiezas un poco a hacer cosas para mantenerte activo, pero también todo lo que hayas tenido antes, que, por ejemplo, tú tienes que hacer, que ahora tengo un montón de existencia con la actividad, también eso. Tendrás como otra capacidad para, ¿no?
Claro, se supone que
tus intereses.
Sí, y por un día es que has trabajado en tu vida, ¿no? La gente que ha hecho deporte, gente que no ha hecho nada. Eso sí, no está claro. Eso es. Sí. Se trata de estabilidad y cambio de personalidad a lo largo del ciclo vital. El modelo de rasgos son estables, pero sus componentes más simples producen modificabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué contribuye a la continuidad o estabilidad de la personalidad? Influencias genéticas contribuirá a la estabilidad ambientales, contribuirá al cambio. Y transacciones personalmente a través del curso de la vida de tres tipos reactivas, diferentes individuos reaccionan de forma diferente ante las mismas experiencias. Podemos mucho en el trabajo, ¿no? Evocativas, la personalidad del individuo busca diferentes respuestas de los demás. Entonces, este está cada vez más callado. ¿Qué sucede? Pues mira, pues que era más extrovertido, pero o el tipo de humor, o que no encaja tanto, o me tenía, eso se ve mucho en la depresión. La persona que se queja mucho, entre la gente en la depresión. Y proactiva sería los individuos seleccionan o crean ambientes propios y seleccionan amigos que pueden consolidar conductas a lo largo del tiempo. ¿Vale? Sí. Es decir, si yo soy una persona alegre, me junto con personas alegres y eso favorece que yo saque con más frecuencia mi sentido de humor. Si soy una persona alegre, me junto con gente que no es expresivo o que bien mal que alguien destaque, va a frenar el hábito, ¿no? ¿Vale? Dice, los tres factores de Caspi paralelismo con tres modelos evolutivos de Lewis. Modelo de rasgo, más genético, contextual, las diferencias que tengo, internacional, ¿no? Lo que yo propongo y el entorno, ¿no? Sí, ¿no? O a veces, pues en la vida profesional, sí, pues no se lo sabía, ¿eh? Aún como estés, también yo creo que no es importante que no te incluya, ¿no? ¿No? Y, bueno, cuestiones más relevantes sobre la estabilidad de personalidad. Los niveles de personalidad varían entre generaciones. Los jóvenes ya eran más neuróticos que antes. ¿Cambia la personalidad a lo largo del ciclo vital? Hay gente que dice, ya a mí me ha cambiado y antes era mucho más rebelde, mucho más radical y ahora no. Yo sigo siendo extrovertido, pero mi forma de ser extrovertido ha cambiado. ¿Qué está a lo largo del ciclo vital y qué y cuántos, sucesos de la vida alteran la personalidad? Que si me ha matado un familiar muy cercano, ¿verdad? ¿No? ¿Vale? Sí. Hay autores que creen que hay una gran estabilidad, otros falta de continuidad, dan papel a los vitales y contextos. Diferentes tipos de personalidad y de continuidad. Las más estudiadas es estabilidad absoluta y diferencial. Absoluta es, yo tenía un percentil 60 y sigo, perdón, tenía una, si la media es 50 me colocaba en el valor 60 y diferencial es el percentil. ¿Qué significa esto? Pues que la diferencial se refiere, toda la generación hemos cambiado, entonces sigo siendo el del percentil 60. Aunque la característica mía haya cambiado. ¿Entendéis? Es decir, nos hemos vuelto todos más conservadores. Entonces, yo sigo siendo dentro de lo que ocupa el puesto tal, pero en conjunto hemos cambiado todos. La pregunta es si hemos cambiado o no. Tres niveles medios en rasgo comparando diferentes grupos de edad o el mismo grupo al cabo del tiempo. Y se presenta en la lección conclusiones dentro del modelo de rasgo y basadas en cinco grandes. Ahora los cinco grandes de Jorge Marray, en inglés el modelo OFEAM. Y dos. Claro, realmente pasan los años y estoy igual que cuando tenía 20 años. Pues yo tengo la impresión de que pasa muy poco tiempo, pero aparte de eso, está el tema de, ¿no? De la. Igual yo soy menos extrovertido, pero es que todos somos, o al revés, o más, chico, es que todos hemos cambiado. Esa sería la diferencial y después yo en conjunto, si he cambiado o no, sería la absoluta. ¿Vale? Yo creo es muy interesante, ¿eh? Pues investigaciones relacionadas con la estabilidad absoluta y su inestabilidad de rasgos muy alta a lo largo de la vida. El coste más real, los rasgos de personalidad son estables a partir de los 30 años y determinan el bienestar psicológico. O sea, que esa forma de ser de los 30 años tiende más o menos, ¿no? A ser, a mantenerse estable, ¿no? A partir de los 30 años. Dice, los rasgos, los cinco grandes, Neo puntúa menos con nuestra versión apropiada a la experiencia o de openness, ¿vale? Apropiada a la experiencia, menos con los años y más en la facilidad y voluntad que los jóvenes de 20 años. Bueno, neuroticismo esta versión y apropiada a la experiencia. De estos resultados, comenzamos a comparar adolescentes y personas mayores. Dice, cree que los cambios pueden ser ambiguos. Puede ser debido a ese efecto corte o a cambios generacionales como el efecto Flynn del CI, ¿no? Era un incremento de CI entre generaciones. ¿Te acuerdas que decíamos hasta qué punto en general las generaciones se van haciendo más inteligentes, ¿no? Pues en general una tendencia a que haya cambios por generaciones. Es decir, no tanto con los años, sino que la generación siguiente tiende a ser de otra manera, ¿no? Dice, diferencia en coste más real efecto de edad y de corte. mediante estudios transversales y transcriptivales. Recordar, es que claro, la gente que pasó la guerra española, o la gente, imaginaros, que está viendo la guerra de Ucrania, una experiencia ahí, una corte distinta, ¿no? De la gente que vivía cuando Ucrania era un granero, ¿no? Entonces, si los cinco factores llevan un patrón evolutivo similar en las diferentes culturas. Se concluye que los cinco factores tienen base biológica que sustenta la estabilidad transcultural. Hay el mismo patrón de evolución en los rasgos. Interesante, ¿eh? Ahora, ¿por qué hay idénticos patrones? Por efecto corte común a varias culturas. Porque todas las sociedades tienen formas de raza paralelas. O porque hay una base biológica común que tiende a evolucionar igual, ¿no? Es decir, ve que en los de 20, los de 30, los de 40, los de 50, hay cambios, más cuanto más distancia entre ellos, y esto se da en todas las culturas. O hay diferencias, quiero decir. ¿Por qué se dan esas diferencias? Porque es la evolución natural, porque hay experiencias comunes, claro, la Segunda Guerra Mundial fue común, ¿no? O porque todos funcionan de una manera parecida, o porque hay rasgos como tendencias endógenas que están influyendo, ¿no? Y luego, investigaciones relacionadas con estabilidad diferencial, trabajan con metaanálisis. Recuerda que son estudios que comparten un diseño que permite, entonces, como juntar los resultados de varios, ¿no? Se han estudiado perfiles de personas parecidas con instrumentos más o menos, media más o menos parecidos, y que permite ver juntar, ¿no? ¿Eh? Y que la estabilidad diferencial se valora con correlación TRC. Se ve que los coeficientes de estabilidad aumentan con la edad, es decir, con los años la estabilidad tiene que ser más estable y disminuye a mayor distancia entre observaciones. Es decir, si yo comparo los de 20 con los de 30, más estabilidad que si comparo los de 20 con los de 30. ¿Vale? Me refiero a si comparo la evolución, ¿no? ¿Eh? Si a los de 20 les valoro como tienen 50, hay que tener en cuenta, solo estudiaron el diferencial y sus conclusiones no fueron adaptables a otras estabilidades, ¿no? Así que la estabilidad diferencial solo da información en términos relativos, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que no solo es que, claro, es el puesto que ocupo, entonces igual hemos cambiado todos, ¿no? Está claro que tener experiencias vitales comunes, yo creo que también favorece, ¿no?, el que uno vaya cambiando. Entonces, la gente que igual toda la generación se hizo más prudente, ¿no? Más, ¿no? Nos habla de los famosos años de la movida, ¿verdad? Y nos habla bastante también de una experiencia común, donde en general la sociedad puede ser más extrovertida, y dentro de esto la gente mantenía su posición, ¿no? A ver. Dentro del grupo, ¿no?
¿Puede ser más influyente el ambiente que lo biológico?
Yo creo que, ¿os acordáis que hablaba de coste más raro de que en todos los, o sea, en los cinco grandes hay una base biológica? Ahora, en asuntos, si se producen cambios, ¿por qué? Si es la propia evolución biológica, si es el entorno o son experiencias concretas que hacen que, por ejemplo, haya diferencias según la edad, ¿no? ¿Vale? La personalidad más estable en periodos cortos, largo tiempo, más estable en la adulta que infancia. Hay diferencias individuales en estabilidad durante el desarrollo. Hay personas que les cambian más que a otras. Y los cambios en la persona más frecuente antes de los 30 años. Luego es más fácil que sea más estable. Es más clara la estabilidad de la inteligencia que la de la personalidad. Es decir, hombre, a veces que tú tengas una lesión o una disfunción cerebral, pero de capacidad intelectual, de golpe o que ya no es importante, yo creo que sea distinto de lo que sea, ¿no? ¿Vale? Diferencias entre hombres y mujeres, entre inteligencia y personalidad. Recordar, en términos género, ¿eh? Más importante es que las intergrupales. ¿Qué significa esto? Que hay más variedad dentro de cada género que a comparar género. No. Bueno, ahora hay más, claro, pero aquí en el libro... Sí, no, no sé cuántos, ¿eh? ¿Te conocías? ¿12? No, que no, la cosa... Hay un montón, sí, que no va de coña esto, pero digo en serio. Sí. Sí, hombre, que hay que tener respeto, está bien, pero es igual. O sea, un poco todo esto como queda. O sea, cuando pase la tormenta, ¿qué queda, no? Bueno, sexo y género. Sexo es más biológico. Género es más cultural, psicológico, ¿no? Identidad de género. Concepto que uno tiene de sentirse mujer u hombre. Yo puedo ser un hombre que me gustan los hombres, ¿no? O puedo ser un hombre que me siento mujer. Mi identidad de género sería distinta de mi cuerpo. Y el otro, mi identidad de género es consciente con mi cuerpo, pero que me gustan el mismo sexo, ¿no? Conciencia de género, saben que sean hombres o mujeres para siempre a los 6 años. Y el rol de género es un diferente papel asignado por la sociedad. Y este tipo de género, ideas regidas acerca de conducta masculina y femenina, ¿no? Que eso yo creo que es que ha cambiado, porque lo que es distinta es el... es decir, que puede haber distintos motivos para las diferencias. Es un poco lo que quiere explicar la lección, ¿no? Diferencias explicativas sobre los orígenes de las diferencias. La naturaleza biológica, sociológicas y... Y que se deben a factores externos a la persona, socialización, condición aparental. O entonces, la lógica dice genes, hormonas, factores neuroanatómicos y funcionales. Mejor combinar uno y dos. Y luego habría diferencias hombre-mujer en inteligencia. Dice, el tema con el estudio complejo de las diferencias enriquecen a la especie. El problema no es tanto que haya diferencias, sino que se vea algo como bueno o como malo. Eso no es. Que se puede diferenciar esa tendencia a verlas como buenas o malas. Dice, hay más semejanzas entre hombre y mujer que diferencias entre inteligencia y personalidad. Es más, yo creo que las medias, es más que dentro de cada género de dispersión, y que la discriminación no viene por diferencias, sino por trato discriminativo. Y luego el temor a ser criticado ahí es importante, ¿no? ¿Eh? Pero yo creo que eso, con los años de los tipos se han dicho, ¿no? Sobre eso lo comentamos el otro día, de hombre negro del Museo de Bañolas. Y yo creo que hace 20 años más o menos. Importante. Ya lo quitaron y lo devolvieron a su país. ¿Se acuerdan? Quitado el otro día. Entonces, el problema no es que haya diferencias, sino que el tema es qué interpretación se da y a veces se dicen barbaridades, ¿no? ¿No? El autor diferencia entre inteligencia, generado factor G, donde hay más estudios de inteligencia como constructo multidimensional formado por dimensiones, ¿no? Entonces, no hay diferencia entre factor G. Habrá dispersión en los dos géneros, pero no hay diferencias, ¿no? No hay diferencias en capacidad verbal general y en específicas ventajas a favor de las mujeres. Lo cual, pues, es así, hay que disfrutarlo, ¿no? Por tema matemática no se pueden garantizar diferencias y se necesitan mejor hombres con diferencias pequeñas y además diferencias que bajan con el tiempo. Entonces, a nivel general, ¿no? En algunas dimensiones, alguna diferencia. Bueno, pero sabiendo que hay más variabilidad dentro de cada género, ¿no? ¿Y cuál es el origen? ¿No? ¿Eh? O sea, en el sentido es genético, es aprendido. Esto es muy interesante, ¿eh? Y diferencias en personalidades, diferencias intergrupales, ¿no? ¿Sí? Claro, eso es. Pero la clave es, pues, que no sea negativo un tipo de personalidad que otra, ¿no? Negativo si te dedicas a robar, por ejemplo, ¿no? Pero ser más o menos introvertido o extrovertido, ser más o menos concienzudo, eso no es malo, ¿no? Según donde luego, qué necesidades tengas o dónde vayas a funcionar, ¿no? ¿Verdad? Hay personalidades directamente intergrupales menores que intergrupales. Esa diferencia genera menos juicios de valor y se trabaja con metaanálisis. Probablemente metaanálisis son, insisto, combinación de datos de distintos estudios que mantienen un diseño común. Entonces, Feingold dice, 5 de 9 facetas comparadas son similares. En 4 facetas hay diferencias significativas. Mujeres más alto en ansiedad, confianza, sensibilidad y hombres en asertividad. En la variabilidad de las diferencias medias es diferente según rasgos. Las diferencias de género se mantienen sin cambios en distintas edades, generaciones y generaciones, ¿no? Los modelos de diferencias de género y personalidad, biológico, sociocultural y biosocial. Y si las diferencias influenciadas por combinación de tendencias biológicas, motivos, capacidades, estructuras sociales, aprendizaje y presiones. ¿Vale? Vamos a la última, que es bastante bonita. Áreas de apreciación. Esta es bastante bonita este tema. ¿Eh? Entonces, en la educación es interesante que no es tanto, o sea, que a la hora de darle una utilidad práctica, quizá puede ser interesante ver las diferencias, pero sobre todo tener un criterio de qué distancia tengo de lo que sería óptimo en mi rendimiento y por qué no óptimo, no maravilloso, pero bueno, y por qué no llego, ¿no? ¿Vale? Dice, ¿sí? Modelo basado en criterio más deseable para educación. Se le dio los resultados deseables en un sujeto. Y se intentarían conseguir. ¿Tipo? Otra cosa es, por ejemplo, cuando hay orientación escolar, la psicología diferencial va a venir muy bien. Cuando es que vas a bachiller, vas a FP, vas a la universidad, ¿qué tipo de estudio, qué itinerario dentro de bachiller vas a hacer? Bien. ¿Bien?
¿Actualmente se aplica eso?
Aquí los orientadores escolares,
Sí.
mucho. Claro, ¿qué? ¿Sí? Sí, y luego tú puedes pedir cita con el tutor o con el orientador escolar y ver un poco qué te gusta y luego realmente el perfil de esa carrera, hasta qué punto te encaja, ¿no? O está, eso sí, sí que se mira así. Bien, ¿no? No, hablando en serio. Realmente hay rasgos que tenemos todos, lo que pasa es que en qué puntuación nos colocamos es muy importante, ¿no? Luego recordar todo el tema de intereses, ¿no? Y luego todo el tema de esos constructos intermedios de tamaño y a veces entre la inteligencia y la personalidad que hemos mirado es muy importante. Por ejemplo, todo el tema veremos ahora de cómo estudia, ¿no? ¿Vale? Explicamos supuestos en evaluación psicológica aplicada a la educación. Es el mayor preocupación por análisis intraindividual del rendimiento. No tanto por comparar grupos, sino oye, en las distintas áreas cómo voy y qué ha pasado con el tiempo. Reorientación en el objetivo de evaluación. Más peso a capacidades asociadas a aprendizaje, ¿eh? En evaluación de inteligencia, un componente curricular y otro extraescolar, pero hay tres modos de adaptación del sujeto a la vida diaria. ¿No? Incluir aspectos dinámicos de pensamiento cognitivo en la evaluación de la inteligencia. Por eso decimos de estilo cognitivo, por ejemplo, global. ¿Cómo estudia, cómo se enfrenta a la información? ¿No? Tiene que entender todo, hacerlo de manera progresiva, etc. ¿No? Y si el interés en base a tres variables en predicción de rendimiento académico. Pues yo me he encontrado con gente muy inteligente a la hora de las matemáticas, pero tiene problemas porque tienen que hacer todo obsesivamente perfecto y eso hace que vaya mucho más rápido. ¿Vale? Trate de aprender a modificar de la inteligencia busca sacar máximo partido al potencial. ¿Vale? Es decir, decíamos, lo hemos visto hace un momento con la edad, con las personas mayores que puede haber de la parte biológica, pero ojo, también otras circunstancias que pueden alterar el rendimiento. En este caso sería ver qué está pasando. A veces, ¿recordáis? La ansiedad a rasgo, decíamos, que puede estar influyendo, o la ansiedad de estado en un momento concreto, el rendimiento menor de una persona, porque está demasiado nerviosa. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, dice, el aprendizaje es activo, va a haber variables de la psicología diferencial con especial relevancia sobre cómo los sujetos aprenden. ¿Vale? Los intereses. Dice, distintos factores hacen que unos alumnos estén más interesados que otros, ¿no? Entonces, te encuentras personas que tienen capacidades, pero que es que el campo no les interesa. Y a veces tiene unas capacidades para matemáticas muy buenas, pero es que lo que le va es el trato humano. ¿Vale? No, es que lo que le interesa es el deporte. No, es que no es que estemos predestinados, pero ¿no? Claro, y dices, bueno, probablemente tener una capacidad intelectual y una buena experiencia con algunas áreas puede favorecer que entonces te interese más, pero también tienes un aprendizaje que igual no te interesa otras cosas, ¿no? Estilos conectivos, dos dimensiones, cada uno con estilos más específicos. Por ahí. Dimensión holística, ven la situación como un todo, o analíticos como un conjunto de partes. Hay personas que enseguida, oye, cuando estudian la economía de un país, hacen una idea general, ¿no? Es que tienen que ir parte por parte e integrarlo, ¿no? Más analítico, viene muy bien para la investigación, ¿no? ¿Vale? Dimensión verbal, dice imagen, las personas pueden pensar solamente con palabras o con imágenes y las dos dimensiones pueden complementarse o potenciarse así, ¿eh? Verbal o con imágenes, ¿vale? Hay gente que se hace unos esquemas visuales, ¿no? Sí, esos esquemas que tenéis en este libro, que hay bastantes, es un esquema ahí, ¿no? Se graba, ¿eh?
Pero que seas más holístico o analítico, no quiere decir que seas inteligente, ¿no?
No. Otra cosa es que digas, no sé, cuando me piden analizar y parar, no soy capaz, ¿no? Ya eres distinto, ¿no? También quedo con una idea general, pero no pillo. Otra cosa es que digas, no, es que yo integro muy bien y me hago una idea, pero además tengo que hacer una idea general y luego ya entro, ser distinto, ¿no? ¿Vale? Sí. Modelo de estudios de Cole dice, enfatizan el contenido de aprender y la experiencia afectiva de la aprendizaje. Dice, cuatro estilos a partir de dos dimensiones, experiencia concreta, exacta, experimentación y observación. Cambiando óptimo en distintas materias, requiere un estilo determinado. Dice, intereses del alumno y estilos están relacionados, ¿no? ¿Vale? Sí. Es decir, concreto o abstracto. A mí, por ejemplo, me puede gustar mucho teorizar, o no, me gusta lo práctico, mira, que esto funciona, ¿no? ¿No? Y me gusta hacer cambios o me gusta aprender de lo que me van diciendo, ¿no? ¿Vale? Y luego, orientaciones en el aprendizaje, dice, variables estadísticas que abordan relación con la intención de los estudiantes cuando leen y aprenden un texto. Procedimiento profundo, eso lo vemos mucho aquí al estudiar, ¿no? La gente tiene que entenderlo bien para poder, si no, no. Yo me iba a aprender memoria y yo nunca he sido capaz de aprender memoria y tenía que entenderlo. Y por eso me parece muy importante que nosotros entendemos que la gente que está siguiendo la clase entienda, ¿no? No sé, ya hago una idea, creo yo, ¿no? ¿Eh? Entonces, hay quien dice, es que si entiendo bien, de ahí puedo esos conceptos llevarlos a mucho más campos, ¿no? Me gusta, merece la pena, me merece la pena esto, ¿eh? ¿Vale? Sí.
El
profundo, sí. Entonces dice, sí, pero espérate, no se puede llegar a profundizar tanto. Depende un poco de, ¿no? Del estilo de persona. ¿El gusto por dónde iría más? ¿El gusto?
Profundo.
Sí.
En humedad, sí. O sea, hay cosas que a veces, pues yo creo que no tendrán.
Eso es el práctico.
Por economista.
Como tienes un montón de información, con eso más tranquilo, a ver, pasa, está más tranquilo en los juegos, hombre.
Pero cosas con otra gana. Pero igual, si andas, pues creo que sí.
Claro. Sí. Me acuerdo cuando estudié psicopatología, nunca he visto una esquizofrenia. Y no. Y sí, tenía algún vídeo, pero no entendía. Y entonces luego, con los años, hombre, ahora entiendo mucho mejor qué es una alucinación y qué es un delirio, que lo veo, lo entiendo, pero entonces que me contarán. ¿Eh? ¿Vale? Modelo de estilos de pensamiento es el teoría que engloba aspectos de teoría de estilos orientados a la cognición o a la actividad. Estilos de pensamiento, modos preferidos de utilizar las habilidades de que dispone. Y Strindberg llama a su teoría, teoría del autogobierno mental, y que los estilos gobiernan el funcionamiento del pensamiento y de la actualización de los. ¿Vale? Dice, claro, o sea, es realmente cómo yo dirijo el potencial que tengo, ¿no? ¿Cómo manejo mi cerebro, ¿no? Un poco eso dice. Cada estilo se define con sus situaciones, cinco dimensiones. El tercer estilo es encodado en cinco dimensiones de autogobierno mental. Varían a lo largo de un continuo. Ningún estilo es bueno o es malo. Y depende de la tarea, claro. Si tengo quien hacer, resolver cosas rápidas y pasar a la siguiente. O sea, por ejemplo, no es lo mismo, si tengo que ir al espacio y memorizarlo bien. Dice, el estilo del individuo se define por perfil de estilos. Dice, el estilo de pensamiento relacionado con orientaciones al aprendizaje y con modos de pensamiento y perfección. Es decir, fijaros que está modos preferidos de utilizar las habilidades que se disponen, ¿no? En ese sentido, como yo dirijo entonces con la gente que tengo que estar muy seguro de paso siguiente, de detalle, paso siguiente, ¿no? Claro, es cuando decimos, ¿cómo estudiar esta asignatura? Una primera barrida, entender una segunda barrida, un esquema de la barrida de detalle, ¿no? Es una manera, ¿no? De manejar, ¿no? Entonces, ahí estamos favoreciendo que la memoria grave mejor, ¿no? Pero, pues, si me refiero a título por capítulo de espacio, hasta cuando tenga claro no pasa así. Depende, ¿verdad? ¿No? ¿Vale? Personalidad y educación. Dice, si estudiar relación entre rasgos de personalidad y proceso autorregulador que determina la preparación del alumno en materias y la calidad en los exámenes, ¿no? O hay gente que como Duque, el cosmonauta, se lo escucho ya dos veces, de un ruso, ¿se contó esto alguna vez? Que está el cohete para despegar, todo el combustible, y es arriba, y además así, recogidos. Y, bueno, tiene que estar ahí dos horas, y ¿sabes lo que hace? O sea, arriba, todo el cohete abajo, ¿eh? Como salte una chispa, bueno, aparte que hay experiencias, ¿no? ¿Sabes lo que hace? Se duerme y se pone el despertador. ¿Te contaba lo que? Porque en realidad. No, porque no se agobia ni aunque. ¿Eh? ¿Me explico? O sea, tú puedes entrenar, ¿no? Pero a esos niveles ya...
Tendrá un objetivo por antes.
¿Entiendes qué?
¿A ser astronauta, no?
Sí, sí, sí. Eres ingeniero aeronáutico, ¿no? Fácil. La parte tiene que tener una personalidad... Por eso, hace ya muy bien la ingravidez, todo eso, pero que tiene gracia, ¿no? La parte de... Incluso solo con todo, haber escuchado dos veces, dormido. Pues claro, eso para un examen está muy bien porque aprendes más. El problema es que vengas demasiado relajado, ¿no? Pero joder, si descansas bien, todo eso influye mucho en el rendimiento, ¿no?
Yo pensaba que la preocupación, o sea, he leído que la preocupación te altera tanto que te perjudica en el examen. Pero yo pensaba que era más, o sea, que la preocupación me hace también estudiar más, porque me estoy más preocupada, entonces. Pues, claro, tengo como el
50%
de...
Claro, por eso, os acordáis que decíamos cuando vimos la ansiedad de estado, la ley de Johnson, que es nivel de activación en relación con rendimiento, que es una curva de Gauss. Entonces, tenemos una zona de rendimiento óptimo cada uno de nosotros en relación al nivel de activación. Entonces, si estoy muy bajo o muy alto, rindo menos. En la zona media, rindo más. Entonces, ahí a veces puede haber confusiones. Oh, pues lo que tengo que hacer es meterle más café. Sí, porque es que está poniendo demasiado nervioso, ¿no? ¿Verdad? Es un poco el área. O sea, claro, buscar el punto óptimo de óptimo si es un deportista de élite, igual sí. Pero lo que suele pasar es que, pues estoy demasiado relajado, haciendo por no saber. Estoy más nervioso, muy bloqueado. Claro. Eso es. Yo una vez cuando tuve una oposición, mejor tengo que defenderla en público y aprobar en casa algo. ¿Y qué pasó? Que no tengo costumbre, me quedé dormido en casa y dije, nada,
bueno,
pues
no lo
en casa, sí. Entonces, pero yo creo que es tiene sentido dormir, por ejemplo, comenta que cada vez que sale al programa tiene unos rituales, ¿no? Uno es tocar un clavo, hace varias cosas, además se las cuenta, ¿eh? Sí, un clavo, tiene varias. Y eso le hace sentirse más tranquilo. Y colocarse en la zona de, ¿no? De como de rendimiento más óptimo, ¿no? ¿Sí? Aparte que lleva un montón de años en la tele este, ¿no? Que todo año influye, ¿no?
Pues es que más que es superstición, ¿no? Porque al final, si el hecho de no hacerlo no quiere decir que igual no es peor a los escenarios.
No, pero...
O sea, la
sensación de confianza. Que pasa bastante con los rituales, ¿no? Claro, en situaciones extremas, he visto cuando salen los futbolistas al campo, que algunos salen dando un bote, porque hay con un pie concreto. O hacen así, o los gallegos ajos, ¿no? O ellos se cuentan con la ropa, o sea, que a veces se les ha ido bien la misma. ¿No? Eso ya es un poco más extremo, porque son situaciones, pero es que me están viendo 2000, no sé cuánta gente estuvieron al final de la Copa. ¿Cuántos millones de gente estuvieron viendo? Es que eso ha tenido, claro, normal. Claro, pero fíjate que te está viendo y como ganes, no sé cuánto supone ganar la copa, pero no sé. 6 millones de euros, creo que sí. Claro. ¿No? Bueno, dice, proceso de autorregulador, pensamientos y acciones que el sujeto planifica adoptar para lograr metas. Dice, punto de contacto entre rasgos, en general, por eso autorregulador y rendimiento. Rasgos amplios como el neuroticismo se relacionan con autorregulación y el significado que atribuye a interacciones sociales. Dice, los extrovertidos imprimen peor en el ambiente rutinario con escasa iluminación. Personas con ansiedad y dificultades en rendimiento especial en exámenes, ¿no? Vale, que decíamos, ¿no? De, ¿no? ¿Hasta qué punto tener un rasgo te sitúa en tu zona óptima en algunas ocasiones o en otras, ¿no? Para los autorreguladores, dice, son menos amplios, pero producen diferencias en autorregulación. Los que estudian lo dominan, ¿no? ¿Por qué viene bien ensayar? ¿Por qué viene bien entrenar? Porque te da una sensación de que tu malo domina. ¿Vale? La personalidad afecta a procesos antecedentes que es esencial para la autorregulación adecuada. La preocupación afecta a la atención y es para el rendimiento. Y a partir de estas variables de diferenciación, áreas de intervención. Cognitivo, potencial, capacidad de crecer es igual a aprender, ¿no? A estudiar, quedar de puntería. Motivacional, aprovechando las variables descritas y emocional, en general, etcétera, socioemocionales, ¿no? Es decir, que igual, pues, hay gente que quiere estudiar, porque no es que todo no te lo puedes saber. Pues es que, y además no de golpe, tienes que hacerlo de manera progresiva, ¿no? Motivacional, bueno, sería y emocional, en general, estas socioemocionales también ahí es, ¿eh? En el sentido de que le va mucho el deporte, que le va, ¿no? El pasear, el charlar, el o el ver de otra manera las cosas, ¿no? ¿Cuánto me estoy jugando con la UNED, ¿no? Claro, pensar, espera, yo aquí estoy venido porque me gusta, no me estoy jugando nada a cosas ahora, ¿eh? ¿Eh? Vale, pues si queréis paramos aquí y nos dejamos el próximo día ya. Queda bonito, o sea, laboral y salud, y de paso, como será el último día, pues, ¿no? Gracias, muy bien, gracias a ti. Sí, por eso.